Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero significado de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad. No sé si se han dado cuenta, pero este es tiempo de carreras. No sé si usted ha estado en carreras, tiempo de compromisos, tiempo de conseguir regalos, tiempo de trancones, tiempo de estar en fila, tiempo de buscar qué comprar, tiempo de pasar con la familia y, por supuesto, tiempo de comer. ¿Estamos? Pero Navidad es un tiempo donde sobre todo debemos recordar el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál debiera ser o cuál es el significado, el verdadero significado de la Navidad? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. E Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si alguien ha dado el mayor regalo que jamás alguien pudo haber pensado en dar, lo dio Dios y se lo dio a la humanidad en un tiempo como este, al dar a su Hijo Jesús, para que viniera y nos redimiera, nos rescatara de nuestra condición de pecado y nos permitiera volver a una relación con Dios. Dios nos mostró su amor. Por eso me gustó el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera, la más grande expresión que la humanidad ha visto jamás fue cuando Jesús vino a la cruz, enviado por su Padre, una muestra de amor a la humanidad. La más grande expresión, nos mostró su amor a través de su Hijo. Y por Jesús ahora podemos reconciliarnos para acercarnos al Padre. Ahora, Dios nos lo dio todo, nos lo dio todo a través de su Hijo, lo más valioso que Dios ha tenido. La pregunta es, ¿qué he dado yo por Dios? ¿Qué he dado yo por Dios? Algunas cosas, y hoy vamos a estar hablando acerca de qué dar en este tiempo. Navidad no debiera ser de lo que voy a recibir, de lo que voy a comer, sino debiera ser de lo que yo puedo dar. La primera cosa que yo debiera dar y darle a Dios es mi vida, mi adoración, mi oración y mi obediencia a su palabra. Mi vida, mi adoración, mi obediencia a su palabra. Por eso no puedo pensar de que personas piensen y pasa en la iglesia que quieren llegar tarde. Lo he escuchado más de una vez que alguien dice, yo quiero llegar después de las canciones. No se canta para rellenar, no se canta para tomar un tiempo, no se canta antes de la palabra, no se canta para esperar que las personas lleguen, se canta para adorar al Dios de los cielos. La razón de esta reunión no somos nosotros, es Él. ¿Estoy claro? Amén. Mateo 25, 39 al 41. Mateo 25, 39 al 41. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también los de la izquierda, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben cuál es otra forma de dar y darle a Dios? Cuando yo hago algo por alguien. Cuando yo hago algo por alguien. Eso también es algo que Dios recibe. Por eso quiero mostrarle mi amor a Dios en este tiempo, mi gratitud a Dios en este tiempo. Haga algo por alguien, haga algo por alguien. Hechos 20:35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a repetir esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, a la cuenta de tres en voz alta. 1, 2, 3. Más bienaventurado es dar que recibir. Esas son palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo había considerado, por años yo consideré que la bendición de la Navidad era lo que me iban a regalar, lo que podía recibir en el 25 de regalos. Pero la bendición grande está es cuando uno da. Por eso dice, Jesús dijo, es mucho más bendecido dar que recibir. Cuando uno recibe, hasta ahí llega lo que uno recibe. Pero cuando uno da, uno no se imagina cuánta cosecha puede venir de lo que uno pueda estar sembrando. Ahora, ¿qué puedo darle a otros? ¿Qué puedo darle a otros? Lo primero, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que os serán para todo el pueblo. Lo primero que puedo darle y lo mejor que puedo darle a una persona es darle de Jesús. Es darle de Jesús. Dios va a poner y ha puesto alrededor nuestro personas en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en donde vamos, en la calle, donde pasamos nuestra vida, personas que están necesitando a Jesús. Y lo ha puesto usted ahí, ¿para qué cree que Dios lo ha puesto usted ahí? Dios lo ha puesto ahí con un propósito, y es que usted puede dar, no solamente hacer luz, compartirle a otros de Jesús. Que este sea la fecha, aproveche la mejor excusa del mundo, esta fecha. El año pasado estábamos con mi esposa, no fue el año pasado, fue hace más de 2 años, estábamos en Colombia y nuestra familia hizo una comida y vino algunas personas que no eran de nuestra familia, sino de parte de la familia del esposo de mi hermana. Y mientras estábamos en la comida y en este tiempo de compartir, el Señor me guió a hablarle a una señora que estaba ahí. Aparentemente era una mujer que lo tenía todo. Una mujer de esposa de un médico afamado en Bogotá, de muchísimo dinero. No había cosa que ella no tuviera. Sin embargo, estaba triste. Y pude hablarle del Señor Jesús. Y al final ella hizo la oración de salvación y fue algo tan lindo ver cómo su vida fue cambiada y transformada. Y después cuando terminamos de orar, ella quería, de haber sido posible, si hubiera venido con nosotros, de lo emocionada que estaba de haber conocido al Señor Jesús. Le dije, en Bogotá hay muy buenas iglesias, le animamos que asistiera, pero lo que yo no sabía es que ella estaba en proceso de divorcio. Mi hermana después me contó, dice, ella se acaba de enterar de que el esposo tenía otra mujer y está en proceso de divorcio, estaba con el corazón roto. Ahora, ¿qué le cuento a otros? ¿Cómo le testifico a otros? Usted tiene la más grande herramienta para testificar. ¿Cuál es esa? Su testimonio. Cuénteles a otros lo que Jesús hizo por usted y espere que milagros ocurran. La otra cosa que puedo hacer en este tiempo, que puedo entregar, Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo quiero decir, ¿no?, cuando dice hombres, no es solamente a los hombres en género, sino también a las mujeres. Amén. Sonríe después de mí. Una de las mejores cosas que puedo regalar en este tiempo es perdonar a aquel que me ha ofendido. Tal vez hay personas aquí que vinieron peleados con alguien. De pronto en su casa, de pronto en su trabajo, lugar de estudio, a veces con un desconocido. No sé si a alguien le ha pasado a veces que algo pasa en el tráfico, alguien se le cerró, alguien le hizo una mala maniobra y usted llega enojado. A mí me ha pasado. Aquí está mi esposa testigo. Me ha pasado y dejar que esto me robe la paz, que me convierta en Grinch en Navidad. Y aquí hay algunos Grinch y no están ustedes vestidos de verde, pero está de Grinch en Navidad. Perdone. Y es importante recordar que Dios nos ha perdonado tanto. ¿Quién soy yo para no perdonar? Mire así de reojo a ver si el del lado es Grinch. Pero no, si no decís, no diga nada. No diga nada. Así con disimulo, con... Pero perdone. Déjeme decirle algo acerca del perdón. El perdón es una decisión. No es que voy a esperar a que me pidan perdón. Tal vez nunca lo hagan, pero yo voy a decidir perdonar. Dios es Dios de perdón. Dios no es Dios de rencor. El que es de rencor es el diablo. ¿A quién me quiero parecer? ¿Al diablo por lo rencoroso o a Dios por perdonador? ¿Y a quién tengo que perdonar? Escuché una historia hace años y he escuchado también historias de personas que por no perdonar, y conozco historias de personas que por no perdonar pasaron décadas y se perdieron nacimientos de nietos, de sobrinos, de hijos. Pero escuché una historia que me llamó la atención. La historia fue de un hombre, de un par de hombres que se les muere el papá. Y el hermano mayor tenía la responsabilidad de repartir la herencia entre los dos. Pero el hermano mayor, como buen latino, se portó vivo y le quitó la herencia de su hermano menor. Cuando el hermano menor se enteró, juró que si se lo volvía a encontrar lo iba a matar. Y nunca, no solamente por años, pasaron décadas. Décadas peleados, décadas con un rencor, el uno huyendo de la amenaza de su hermano. Estamos hablando pleno siglo XX, XXI. Fue una historia que escuché, una historia que pasó aquí. Y un día habían pasado tal vez 30 años, quién sabe cuánto tiempo habría pasado. Ya no eran los mismos jóvenes que cuando eso había ocurrido. Habían hecho sus vidas, no habían sabido qué había pasado de la vida del uno del otro por el rencor, la ira. Pero un día en la calle, en el centro, estaban los dos caminando, se habían visto. Y entre la multitud, el mayor vio que el menor estaba ahí y empezó a tratar de evadir al menor, porque se acordaba de las amenazas. Y el menor vio al mayor y empezó a tratar de perseguirlo, a tratar de encontrarlo. Y finalmente el mayor, en un lugar público, ya no se pudo esconder más. Y a lo menos dijo: bueno, si algo va a pasar, que pase aquí, que sea público delante de la gente. Y como que sea, preparó a lo peor. Y el hermano se acerca, el hermano menor se acerca y lo abraza. Y le dice: ¿por qué me abrazas? Y le dice el hermano menor: Dios sabe que yo tenía un rencor contra ti, pero han pasado los años y hoy cuando te vi, tú eres el vivo retrato de papá. ¿Cómo voy a estar enojado contigo? ¿Con quién está enojado usted hoy? ¿Qué se está perdiendo simplemente por un rencor? ¿Cuánto Dios no le ha perdonado? Es tiempo de perdonar. Perdone, decida perdonar. La tercera cosa que debemos dar en ese tiempo, Proverbios 17:17, déjeme leerlo. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Tal vez una de las cosas más importantes que puedo dar yo es de mi tiempo, y darle de mi tiempo a quien lo necesite. No sé si ustedes son de los que ven cosas. A veces noto cosas, a veces no noto lo que debiera ver. Mi esposa a veces arregla cosas en la casa y mi esposa tiene que preguntarme: ¿notas algo diferente? Para empezar yo a buscar qué fue lo que arregló. Pero a veces noto cosas. A veces cuando estoy en los centros comerciales me gusta mirar las caras de las personas, y a veces ver personas que están enojadas, encontrar personas tristes. También he podido ir a cementerios y encontrar lugares extremadamente decorados. Mi mamá me dijo algo y me lo ha repetido varias veces. Me dijo: si va a hacer algo por mí, hágalo en vida, no después de que me muera. Ya no se va a dar cuenta el ser querido lo que hagan por él después, ni los mariachis que le lleve, ni las flores, ni la comida que se vaya a comer en la tumba. Ya no está ahí, ya para qué. Tiempo. Hay una mentira que dice: es que hay que dar tiempo de calidad. Es la mentira más grande que hay en la vida. Me parece es una mentira. ¿Qué calidad va a poder dar usted en 5 minutos? Pero son de calidad. ¿Qué calidad va a poder haber en 5 minutos? Tiempo es vida. Tiempo es vida. Y una de las mayores expresiones que usted puede darle a otros de amor se llama tiempo. Tiempo, estar ahí. Tiempo, estar presentes. Tiempo, tiempo. tiempo. Quiero hacer algo por alguien. Invierta su tiempo. ¿Y qué hacer con el tiempo? Escúchelo, ayúdele, sonríele. Aún si es una mamá, un papá, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, abrácelos. Dígale cuánto les aprecia. Simplemente estar ahí. Eso es tiempo. Haga algo por ellos. Escuché hace poco un hermano me dio un testimonio de lo que había hecho hace algunos años. Este hermano sabe primeros auxilios. Y este hermano cuenta que iba por una calle. Y de repente escuchó un alboroto y se dio cuenta que había habido un hombre que algo pasó. Estaba tendido en el piso. Dice, cuando lo vi, yo supe que ese hombre estaba mal, porque no supo cómo fue que quedó tendido en el piso, pero lo que sí supo es que había empezado a vomitar y se estaba ahogando en su propio vómito. La gente alrededor de él estaban simplemente mirando. Dice, yo sabía qué debía hacer. Dice, entró en mí, fue como que empezó a funcionar en mí este instinto de tratar de salvarle la vida al hombre. Yo le dije, ¿usted qué hizo? Dice, lo primero lo puse de lado, le destapé las vías y me di cuenta que el hombre no respiraba. Y le dije, ¿qué hizo? Hijo, le di respiración boca a boca. Yo pensaba, de hombre a hombre, perdóneme, de hombre a hombre. Y no solamente dice eso, dice, no, yo ya lo he hecho tantas veces porque yo fui socorrista. Dice, pero esta vez el hombre había estado inconsciente y vomitado. Y le di respiración boca a boca. Y yo cuando escuché eso, lo que pensé fue ¡ah! Pero este hermano me dice, cuando le di respiración boca a boca y le daba respiración y se aseguraba que el corazón siguiera latiendo, dice, a los pocos minutos el hombre reaccionó y se despertó el hombre. Pero esto me llamó la atención. Dice, después de que el hombre reaccionó y volvió a recuperarse, empezó a recuperarse, abrió los ojos, dice este hermano, me sentí como superhéroe en ese momento. Toda la gente empezó a decir, le salvó la vida, porque eso fue lo que ocurrió. Dice, ese sentimiento hasta el día de hoy no me lo puedo quitar. Haga algo, invierta de su tiempo. En estos tiempos estuve en un funeral con un hermano. Se había muerto su mamá. Y este hermano estuvo al frente por su familia mientras llegaban de las cosas del funeral. Le tocó ir a la funeraria, le tocó sacar permisos para transportar el cuerpo y la cantidad de cosas que hay que hacer para que todo sea legal y pagos y todo. Me acuerdo que cuando llegué, este hermano estaba como en blanco. Y le dije, ¿dónde está su mamá? La están trayendo. Le dije, ¿quieres? ¿Te puedo acompañar? Y yo estuve con él, simplemente estuve con él al lado de él. Pasé mi tiempo al lado de él. Después de que se hizo el funeral y se dieron unas palabras para las personas que estaban ahí presentes en honor de la mamá, pasaron unos meses y este hermano se me acerca y me dice, uno de los momentos que más difíciles que pasé en la vida fue el funeral de mi mamá. Pero no sabes cuánto significó para mí el hecho que tú hubieras estado al lado mío. No me dijiste nada, pero solo tu presencia me animó tanto. Por eso regale de su tiempo, invierta su tiempo. Si en algo vale la pena gastar su tiempo, en aquellas personas que son valiosas, aún desconocidos, gaste de su tiempo. Y la otra cosa que debemos dar en este tiempo de Navidad, Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Saben qué otra cosa debiéramos dar e invertir de nuestros recursos? Hablo de kushki, de dinero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Imagínense los Reyes Magos llegando delante de Jesús y que le trajeran una tarjetita de Navidad. ¡Qué pilas! Pero por lo menos estamos aquí. Pero fue con todo el corazón. ellos sabían que a Dios hay que honrarlo. Le presentaron, quiero recordar, oro, y para los que no saben, incienso y mirra. Esos eran cosas carísimas, por eso se llamaban tesoros. Sacaron incienso y mirra, eran especies aromáticas. No sé si usted sabe cuánto vale un buen perfume. No estoy hablando de esos perfumes que venden en la esquina, que le regalan unas cositas, huele, huele. No estoy hablando de esos perfumes de $5. Un buen perfume puede hacer que uno quede literalmente como príncipe. Yo supe la otra vez de una fragancia, no sé si el dato ha cambiado, que creo que eran las 15 onzas valían $90,000, y solamente 2 onzas, era la cosita así, 2 onzas, y tener un estuche así valía $5,000. Si usted no quería el de $90,000, o sea, solo para una chaza, y se acabó. Para que tenga una idea de lo valioso, tanto fue así que cuando se fueron, escúcheme, tanto fue así que cuando se fue José, tomó a María y al niño y se fueron a vivir en Egipto, vivieron por no sé cuántos años en Egipto. ¿De dónde creen que vivieron? De lo que recibieron en esa ofrenda. Si estamos siendo claros, ¿qué debo dar? Lo primero que debiera dar, y ya recogimos ofrenda, el diezmo, mi diezmo a Dios, el 10% le pertenece a Dios. De todo lo que pase. No, en este tiempo de Navidad alguien me regaló dinero, sembrar dinero. De todo lo que me entre, no solamente de mi sueldo. Algunas personas que dicen es que gano $400, pero después de los descuentos me quedan 200, es lo que recibo. Entonces diezmo 20, no, es de todo lo que está en, del neto es, o del bruto, del bruto.
Mi esposa es contadora, es la que, mi asesora económica. Entonces, de eso es lo que debo diezmar. ¿Y dónde le pertenece el diezmo? El diezmo se trae al alfolí, al lugar donde Dios me habla, a la iglesia. Si comunidad de fe es su iglesia, aquí es donde debiera traer su diezmo. La otra, ¿dónde también debiera sembrar? ¿Dónde también debiera sembrar económico, por lo menos algo muy bueno? Déjeme decirle, papá y mamá. Papá y mamá. Yo escuché algún momento que Joyce Meyer le hizo un reclamo a Dios porque Dios le estaba pidiendo que, no sé si usted ha sabido quién es Joyce Meyer, es una mujer de Dios. Su papá abusó durante años sexualmente de ella desde que ella tenía como 9 o 8 años hasta que ella tuvo 15 años. Sufrió el abuso sexual de su propio papá. Y cuando ella fue ministro y ella tenía como unos 40 años, Dios le dice, yo quiero que cuides de tu papá porque ya está mayor y es adulto. Y le dijo, Señor, yo ya lo perdoné, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más? ¿Por qué debo ayudarlo? Y le dijo Dios, solamente le respondió esto, tienes vida, ¿no? Así su papá y su mamá no hubieran hecho nada más, le dieron la vida. Y la Biblia dice, honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No dice si se portaron bien, si fueron los padres perfectos. Honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Honre a su papá, honre a su mamá. También, este es un tiempo de honrar en su vida a las personas cercanas, su familia cercana, claro, estoy hablando de esposo, esposa, hijos. ¿Saben a quién también debiera yo invertir en este tiempo? ¿A quién debiera dar? Al necesitado. A veces Dios me permite estar cerca de algún necesitado. Tal vez yo no puedo suplir las necesidades de todos los necesitados, pero sí puedo de uno, dos, de tres que Dios traiga a mi vida, al necesitado. Si veo una necesidad, y a veces vemos que alguien está en necesidad, no, lo peor que uno puede hacer es decir, yo voy a orar por usted, o yo lo invito a Maná. Yo lo llevo a Maná para que allá le ayuden. ¿No será que Dios me permite ver a alguien para que yo supla la necesidad de él o de ella? Muy aparte si es cristiano o no. Y en algo que no hemos pensado, va a venir el 2020 y en preparar una ofrenda para la iglesia, para algo que el Señor me ponga a hacer en la iglesia. Mire lo que dice en 1 Corintios 16, 2. Este es el apóstol Pablo instruyendo a los corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuánto tiempo se demoraría en llegar el apóstol Pablo? Y les dijo, recojan una ofrenda al principio de la semana. No sé ustedes, pero con mi esposa nos hemos puesto una meta. Nosotros queremos dar más de lo que hemos dado en el 2019. Queremos dar más, no solamente, sino queremos dar. Hemos sido parte de lo de Maná, hemos sido parte de las cosas que la iglesia ha pedido y queremos ser más. Nosotros creemos en que lo que está haciendo, en lo que Dios está haciendo a través de nuestros pastores en esta iglesia, y creemos que es de Dios y por eso sembramos y queremos sembrar más. Yo quiero que Dios sepa que Él cuenta conmigo y para eso tenemos un presupuesto, hacemos un presupuesto, vamos a sembrar tanto. Por ejemplo, gano $400. Si gano $400, ¿el diezmo cuánto debiera ser de $400? $40. Y le doy a Dios extra 50 centavos para algo en la iglesia. ¿Será eso algo que represente que debieran ser 50 centavos para mí? Como un pelo para el gato, quitarle un pelo al gato, nada. Pero si digo de los $400 le voy a dar a Dios 30, eso ya es una ofrenda. ¿Sí me estoy haciendo entender? Prepare algo, piense en algo para hacer este año, ok. Tal vez este año no doy. Y una pregunta: el diezmo hace que lo que me queda en la mano, el 90% sea bendecido. Pero, ¿qué es lo que hace la ofrenda? Me prepara acá para que reciba más en mi vida de lo que he podido, de lo que pensé, más que lo que es mi dinero. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, si yo diezmo de los $400, 40, Dios haría que de los 360 que me queden en la mano sean bendecidos, me alcancen más que el 100%. Pero mi ofrenda lo que va a hacer es que abrir las puertas para que yo reciba más bendiciones que los $400 que he recibido por mi trabajo. ¿Estoy siendo claro? Tal vez usted dice, pero si yo estoy diezmando, pero no veo más en mi vida, ¿no será que Dios le está diciendo es tiempo de que empiece a sembrar y sea serio con respecto a su siembra? ¿Aló? Bueno. Isaías 58, 7 al 8 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es dar. Entonces, ¿qué dice? Que si yo hago, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, en versículo 8, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo quiero repetirlo, esta es palabra para nosotros, comunidad de fe, cuando yo dé. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tal vez valdría añadir de tu hermano en el tiempo de necesidad. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo creo que esta palabra es para nosotros. Dios va a hacer cosas grandes, Dios se va a mostrar poderoso y glorioso cuando yo decida hacer de esta Navidad un tiempo de dar, darle primero a Dios y luego al prójimo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos creen que esta palabra fue para usted? Iba a decir, dígale al Grinch que está al lado. Dígale al Grinch que está al lado, esta palabra es para usted, pero por favor no le diga nada.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús
y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.